Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves 28 de noviembre del año 2013, celebrando, al menos aquí en Estados Unidos, el Día del Pavo, como le dice Héctor Carrillo, celebrando también el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias. Así que esta noche estaremos compartiendo con ustedes en los próximos 53 minutos como productora Patricia Martínez del Auto en la capital cubana. Nuestro técnico de sonido, Ebret Semanat, conocido como el Mike Tyson de Radio Martí. Y compartiremos con ustedes Orlando Guajiro Peña, por acá Edemio Navas González y un saludo también para José Pepe Lacayo, quien se encuentra descansando allá en su casa, y también a Rafael García Toledo. Dice Rafael que está triste.
Están comiendo pavo.
Porque hoy no puedo hablar de la NBA y de las Olimpiadas.
Bueno, Demio,
están comiendo pavitos.
Vamos a saludar a todos.
Ya nos tocará a nosotros cuando termine el programa.
Sí, vamos a saludar, Demio, a todas las peñas de que existen en Cuba, que son ya 270 y pico en total. Y la última fue en la esquina de Texas, donde un muchacho llamó, pero yo lo. Por ver hecho, porque la esquina de Texas es uno de los lugares más famosos en Cuba y en La Habana es más famoso por muchas razones. Y le dije que si tenía un familiar aquí, yo le iba a hacer un regalo, no le voy a decir lo que es. Pero si tiene un familiar, para que le llegue seguro y que llame a Patricia y le diga, y no importa, no hay apuro, no hay apuro. El regalito es una cosa muy bonita que tengo yo, un recuerdo mío de Grandes Ligas. Así que también saludar a todos los amigos nuestros, a Yayo, a Manuel, claro. a Pedro Chávez, que está vive ahí cerquita de Yayo. Están jugando dominó y dicen que Yayo me hace una trampa tremenda. Sí. Así que, Demio, tú tienes algo de verdad, aparte del cambio de...
Bueno, vamos a comenzar precisamente aquí en Al Duro y Sin Guantes, celebrando el Thanksgiving Day con el segmento fuerte de Mike Tyson, las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, en los últimos días hemos hablado de la labor que han hecho los peloteros cubanos este año en las Grandes Ligas. Los que jugaron en Grandes Ligas y los que estuvieron en Liga Menor desde la clase A, bueno, llegaron a estar en la nómina de Grandes Ligas de 30 equipos, exactamente 30 cubanos. ¿Qué te parece?
¿Tanto?
De 30 equipos, 30 cubanos. Bueno, los Dodgers están Yasiel Puig, está el pitchercito de Guantánamo y está también Paco Rodríguez, por ejemplo.
No, y hay un pitcher ahí que nos lo sacaron a Rodríguez, ¿no? Los Dodgers.
Sí, me refería al pitcher de Guantánamo.
¿De dónde es él?
De Guantánamo. Pero este año no se ha hablado mucho de un pitcher que lo firmó el equipo de Raúl Valdés, el Philadelphia. Como todos recordarán, este año a mediados de la temporada, Miguel Alfredo González llegó a un acuerdo y firmó contrato por 3 años y la suma de $12 millones. Y a propósito, el gerente general de ese equipo, el cubano-americano-mexicano Rubén Amaro, anunció de que había sido tremenda adquisición por parte del equipo de los Phillies y que habían estado luchando hoy con los Cachorros de Chicago, porque incluso el equipo de los Cachorros le estaba ofreciendo un poquito más de dinero, pero finalmente el agente de Miguel Alfredo González, el muchacho Artemis allá en Cuba, decidió que firmara con el equipo de Filadelfia. Estamos hablando de un pitcher joven, Guajiro. Tiene 26 años el artemiseño Miguel Alfredo González y se fue de Cuba para México a mediados del año 2013. Y su recta se mueve sobre 90, 92 millas por hora y por eso decía el gerente Rubén Amaro, de este equipo de Filadelfia, de que habían quedado impresionados con lo que había demostrado ya en México Miguel Alfredo González. Ya incluso se reportó al campo de entrenamiento y el zurdo John Lannan, quien fue movido a mediados de temporada por 60 días, fue dejado después libre y por ese motivo fue colocado en roster de 40 peloteros para la próxima temporada, Miguel Alfredo González. Así que lo más probable es que lo veamos el próximo año en Grandes Ligas.
Demio estaba mencionando lo de los 30 equipos, 30, pero sucedió una cosa este año que nunca había sucedido, claro, porque también hay ciertas cositas que se han hecho por primera vez, el comodín. 14 cubanos participaron en las finales de este año en Grandes Ligas. Eso es un récord que no había existido nunca, ni se había acercado. Al final quedó solamente Iglesias, que perdió contra el equipo de donde jugó al principio, Boston, como shortstop, que tuvo una temporada descomunal fildeando y sorprendió al mundo entero bateando también. Sí. Pero, Demio, ¿tú no piensas que el talento cubano, la madera cubana, el bateador y el picheo, el caso de José Fernández con Miami,
el novato del año,
es una de las cosas que ha puesto el mapa de Cuba de nuevo, como los tiempos anteriores?
Sí, porque hubo una etapa en que se iban muchos peloteros de Cuba, pero eran peloteros, como decimos, de provincia, que no eran los fuertes del equipo nacional. Pero en los últimos años se destapó la olla y, por ejemplo, Abreu, el Cienfuegos, José Dariel, el muchacho de Cruces, vive ahí pegadito a Cruces, en un poblado al sur de Cruces. Había firmado contrato ya hace un par de semanas, tres semanas, firmó contrato con Chicago, con el equipo de Alexei Ramírez, por 68 millones. Nunca antes ningún pelotero que había jugado en series nacionales había firmado un contrato tan grande como lo logró José Dariel Abreu. Aunque hay que reconocer, Guajiro, de que Alexei Ramírez, por ejemplo, extendió su contrato hace un par de años con el equipo de los Medias Blancas por 39 millones. En el caso de José Ariel Contreras, el pitcher pinareño que está lanzando allá en Dominicana con Licey, había firmado por 32 millones con los Yankees, esto fue en el 2002, y después en el 2004 extendió ese contrato con el equipo de Chicago por 50 millones de dólares. Un contrato bueno que le dio una serie mundial a Contreras en el 2005, compartido ahí con el Duque Hernández. Recordarás aquella labor del Duque contra el Boston en la serie playoff, discutiendo el título de la Liga Americana, cuando vino a lanzar el Duque por Chicago frente al Boston con las bases llenas y retiró de 1, 2 y 3 esa entrada para darle victoria al equipo de los Medias Blancas. Así que creo que la presencia cubana para el próximo año va a aumentar con la inclusión del Tunerito Guerrero con los Dodgers, de José Dariel Abreu, el Cienfuegos, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y creo que va a estar listo a mediados de la campaña del 2014 para ya lanzar en Grandes Ligas como abridor de los Phillies este muchacho de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien formó parte durante 4 o 5 años de los equipos Cuba que tomaron parte en los principales eventos internacionales.
Bueno, yo pienso también que en el tiempo que yo jugaba había 170 y pico peloteros que han participado en Grandes Ligas, y había equipos de Triple A, los Havana Sugar Kings. Un pasito más y llegamos de Bobby Maduro, que inclusive en el 59 ganaron la pequeña serie mundial. Había una cantidad de peloteros en esa época, el béisbol en Cuba estaba explotando, comparándose como Grandes Ligas, por la calidad de peloteros que producía Cuba y la cantidad de peloteros de talento que llevaban los cuatro dueños de equipo para competir. El Amendares llevaba figuras de Cleveland con Moncho Di Arco, y el señor Miguel Ángel González, dueño absoluto del equipo Habana, llevaba la cantidad de prospectos mejores que tenía el equipo de los Cardenales de San Luis. Y por eso el cubano pudo disfrutar de un béisbol de una categoría grandísima. De ahí vino el fenómeno del cambio de gobierno y suspendieron la pelota profesional, pero sin embargo, en el año 61 a 66 hubieron 14 o 15 peloteros que participaron en Grandes Ligas y fueron estrellas, cantidad de ellos. Mucha gente no sabe que Tani Pérez no jugó en Cuba y que el señor Tony Oliva tampoco jugó en Cuba, eso fue al principio. Y esas son las cosas. Pero han pasado muchas cosas, Demio, que ha ayudado a los... Cuando vino Mariel, yo firmé a Bárbaro Gorbey y no recibieron porque todavía no se estaba explotando un tercer país. Después vino Arocha, tampoco recibió 10 o 15 mil pesos, dólares, porque estaba aquí en los Estados Unidos, tenía que ir al draft aquí y nadie, lo trasearon el 1000 y el 2000 y no cogieron dinero. Yo le di a Bárbaro Garvey, que lo firmé, le di un total de $22,000. Y inmediatamente Bárbara Albert puso unos números.
Dice Semana que eso ya no es dinero, que eso lo va a ganar Alexis Ramírez el próximo año en 3 turnos al bate.
¿Eh? Sí, pero fíjate tú, eso ayudó. La gente tiene que tomar en cuenta que eso, esa gente que vinieron ayudaron y se dieron cuenta que yendo a un tercer país, no viniendo directo aquí, iban a recibir toda esa barbaridad. Sí. Ninguno de esos peloteros, ni Puy, ni el señor este que acaba de firmar por
Alexander 68, Guerrero,
si entraran al 3 de aquí, recibiría 2 o 3 millones de dólares por la ley. Porque eso es lo que reciben los peloteros americanos también. Pero al ir a un tercer país, enseguida se fajan. Y tú ves que van todos como si fueran las aves, yo le llamo las tiñosas. Sí. Todo el mundo a ver el talento que tienen. Y se fajan. Y ahí vienen, se aprovechan. Tampoco había los agentes que representaban a los peloteros, Demio. Pelotero es una persona que son humildes la mayoría, igual que todos los atletas, y no están preparados. Pero cuando viene un abogado de tú a tú con otro abogado, le saca. El caso de Bora. Bora le saca dinero.
Boras,
cuando Bora le abra al señor Cashman, al presidente y gerente general del equipo de los Yankees, lo deja aturdido. Y no, y Cashman no puede discutir con él y le saca el dinero. Así que yo pienso que también ahora, con este problema de Puy y del cubano de Victoria Altuna que firmaron ahora para los Dodgers, y la primera base de
Abreu.
Sí, que con ese, el dinero no tiene que ver nada. El dinero, tú le das dinero a la gente y tú no sabes si va a producir.
Claro.
Eso sucede con el americano y con el coreano y con el japonés. El cubano, tampoco que son, han hecho tantas cosas buenas los últimos años que eso va a ayudar a que el cubano no entre directo a los Estados Unidos, que se quede en un tercer país y ahí empieza a discutir si tiene talento o va a coger dinero.
Sí. Bueno, Guajiro, vamos a tocar brevemente el tema de los agentes libres. Hay unos cuantos peloteros que ya se han declarado agentes libres para la próxima temporada. Y bueno, se habla de un pitcher derecho de Japón que este año en la Liga Profesional de Béisbol de Japón acabó. Se trata del pitcher derecho Masahiro Tanaka. Se está hablando de que ya hay negociaciones de varios equipos de grandes ligas con la Liga de Japón para ver si este muchacho lo declaran agente libre y puede firmar contrato para que pueda jugar acá en las grandes ligas. Recordarás desde que hace como...
Ese fue el que ganó 24 juegos sin perder.
Sí, no ha perdido. No ha perdido.
¿Sabes lo que pasó?
Sí.
Cuando entraron al playoff, abrió el primer juego y pichó 206 lanzamientos.
Sí, sí.
Y al otro día lo pusieron de relevo y pichó 15 lanzamientos más. Uh-huh. Y inmediatamente los Estados Unidos, los dueños, pensaron que podían haber arrancado el brazo a muchachos jovencitos.
Sí.
Y se ha quedado un poco estancado eso. Pero tú estás pensando esa barbaridad que hoy tú tienes 89 lanzamientos. Yo no entiendo por qué. Y si tú tira 200 lanzamientos, al otro día tiene la parte esta de atrás de la paleta de la espalda con una inflamación, porque eso es normal para el pitcher. Y hacer eso es una barbaridad.
Bueno, tú estás bien sentado, ¿no? ¿Estás seguro en la silla?
Sí, claro.
Bueno, hay una predicción, Guajiro, de que este pitcher derecho de Japón, Masahiro Tanaka, pudiera recibir un contrato entre 150 y 160 millones de dólares del verde.
No, bueno, sí, humano. Eso están viendo, pero acuérdate lo que yo mencioné. Aquí, para firmar por 2 pesos, tiene que pasar un físico. Y si él tuvo algún problema, ahí mismo.
No tuvo ningún problema.
Tú sabes que un japonés que recibió
100 millones. Bueno, déjame decirte que hay como 4 equipos que le están ofreciendo al pitcher 75 millones por 5 años.
Sí.
Y además, le tendrían que pagar a su equipo allá en Japón.
75.
No, alrededor de 82 millones de dólares.
Más que lo que va a pasar. Bueno, el pitcher de Boston ya
va a pasar. Daisuke Matsusaka recibió 102 millones de dólares. Sí. 51 millones para él, 51 millones para su equipo allá en Japón. Y el caso de Yu Darvish, el pitcher del Texas, cuando firmó contrato con los Vigilantes, el equipo de Texas le tuvo que pagar a su equipo alrededor de 64 millones más 53 millones que le dieron a Yu Darvish. Nelson Cruz es un jardinero derecho, un veterano pelotero de República Dominicana, ya tiene 34 años, es agente libre.
Eso fue suspendido.
Sí, y se está hablando de una proyección, Guajiro, de que firme contrato. ¿Estás bien sentado?
No, yo no. Yo estoy sentado, pero yo tengo noticias, yo tengo respuesta a lo que tú vas a decir.
Bueno, le pudieran dar un contrato por 3 años y 48 millones de dólares a Nelson Cruz.
Bueno.
Hay 3 equipos que
Depende de los años. Fíjate que tú no...
No, por tres años. Tiene 34, terminaría con 37.
Si son tres años, muy bien.
Bueno, Ervin Santana, el pitcher derecho.
Eso no es dinero para él.
A Ervin Santana, la proyección es que le van a dar 5 años, $75 millones. Entre 54 y 75 millones de dólares para este pitcher, Ervin Santana. En el caso del veterano boricua Carlos Beltrán, bueno, este año estuvo muy bien la postemporada como siempre. Recordarás que hace como más de 10 años cuando el Houston fue a una postemporada, el dominicano, el boricua Beltrán acabó y por ese motivo el equipo de los Mets le dieron 135 millones de dólares.
Pero fíjate que curioso eso, pusieron los americanos no son bobos, ellos hacen los bobitos, pero no son bobos. Fíjate que ellos hicieron una trampa con eso, ofrecerle 14,100,000 a todas las estrellas.
Entre ellos a Kendry Morales, el cubano, que dijo que no.
No Kendry Morales, ningún agente dijo,
no me interesa los 14
ninguno,
millones.
Porque es un año, eso claro. Es mortal. Y lo que están pasando una cosa, que ya sucedió el año pasado, ya esos de 10 y 12 años se acabó, eso no va a existir más nunca. Ni Cano, ni Beltrán, ni el cubano Puig, cuando sea agente libre, le va a dar.
¿Tú sabes quién falló? ¿Tú sabes quién falló como agente y como pelotero? Fue Juan Igor González cuando estaba con el Texas hace ya como 8 años. El Cleveland le ofreció un contrato de 10 años y $100 millones. El agente dijo que no quería esos 100 millones. Estaban pidiendo 120 millones. Firmó. De todas formas, firmó un contrato por 10 años con Detroit. Jugó una temporada, se lesionó y se fue Igor González.
Se retiró porque se partió un tobillo. Sí. Pero fíjate, el caso de este muchacho era un fenómeno. Se llevó 3 más valiosos, discutió 5 más valiosos en la Liga Americana con el Texas. Y entre Canseco y ese grupo, él era uno de los mejores peloteros en esa época.
Ajá. Bueno, estaba hablando de Carlos Beltrán, pudiera recibir un contrato de 2 años y 36 millones
eso
de dólares.
Eso sí está bueno, 2 años. Eso tiene, es lo que va a existir, acuérdate.
Pero fíjate, Beltrán tiene 37 años, pero físicamente se mantiene muy bien. Curtis Granderson. ¿Qué te parece, Guajiro?
Ese es un monstruo como pelotero, que yo no sé qué contrato había firmado con los Yankees hace 4 años.
Bueno, se está hablando de un contrato por 3 años y la suma de 48 millones. Es
muy
más
bueno,
joven que, Carlos Beltrán, tiene 33 años.
3 años para que se faje para el cuarto año.
48 millones para Curtis Granderson, esa es la proyección. Aunque bueno, en el 2013 solamente jugó 81 partidos porque estuvo lesionado durante casi
pero el año anterior
la mitad
tuvo
de la
un año de espectacular, 40 y pico
jonrones. 43 jonrones en el 2012.
Sí, señor.
Ajá. ¿Qué te parece?
Y empujó una barbaridad.
Bueno, Curtis Granderson va a cumplir 33 años en marzo próximo.
Le quedan 4 años.
Sí,
muy
claro.
Bueno.
Así que la predicción es que va a recibir 48 millones por 3 años Curtis Granderson. Y por último, dejé a un muchacho de República Dominicana. Yo lo entrevisté en marzo de este año en el Clásico Mundial de Béisbol. Incluso estuve conversando y se ve que es tremenda persona.
A Cano.
Robinson Cano. La proyección.
Y 3 años,
él está pidiendo a los Yankees $300 millones por 12 años. Dice Steinbrenner, el hijo, que no se va a tirar por ahí. Pero se está hablando de un contrato por 8 años y $200 millones. Más una temporada más que pudiera recibir alrededor de 35 millones.
¿Lo que está pidiendo la gente de él?
Sí. Aunque dicen que su verdadero valor en el mercado actual por 8 años serían $188 millones. ¿Qué te parece? Pero
yo me voy por 4 años y que le den 30 millones por año como está pidiendo.
120 millones por
120 millones por de dólares años. Por 4 años. Yo pienso que sería justo eso para ambos. Quedarse ahí, donde tiene los fanáticos, donde ya le dieron la oportunidad. Hoy en día, cuando yo digo eso, a lo mejor no es así, porque hoy en día es negocio para los dos. El pelotero y el dueño del club es un negocio grandísimo, que la televisión ahora mismo está renovando por 1 billón, no sé cuántos millones de pesos, dólar americano para los equipos, por 3 años más. Así que el dinero va a estar ahí, no hay duda. Pero yo luego pienso, digo, ¿qué sería el Demio si la televisión hace ¡boom! Porque puede suceder todo en esta vida.
Sí.
Todo en esta vida puede
suceder.
Pasar. Se acaba el béisbol, porque ¿quién va a pagar $1 millón a ningún pelotero si la televisión no le paga?
Sí, lo pagan. Así porque la televisión paga buen dinero.
¿Tú tienes otra noticia buena de béisbol? Sígueme en el béisbol.
No, prácticamente no, estamos llegando a la
te quedaste
primera
callado
mitad
con lo de Morales, no abundaste.
Bueno, Kendry Morales le ofrecieron por un año al equipo de los Marineros $14,100,000, rechazó inmediatamente la oferta, pero se está negociando por parte de los Marlins y con la gente de Kendry Morales un contrato por 2 años sobre 28 o 30 millones de dólares.
Yo creo que sí, sería justo eso para las dos, para ambas partes, porque Morales, todos esos muchachos, mire, ya Puy compró casa aquí, Viciedo compró casa.
Alexier Ramírez también.
El esqueleto rumbero compró casa. Sí.
Por no, cierto, y se compró, ¿viste el Ferrari negro que tiene?
Muchachos, cuando llega ahí a Jalil, la gente se vuelve loco. Sí, ¡ey, sí! Ese es el presidente de los Estados Unidos. Y no saben que es un chiquito de edad.
No, final. Y lo ves en chorro normal, en chancleta en la calle con su Ferrari. No,
ah, no, no, déjame sencillo. Decirte, la mujer de él muy agradable, vestía ahí sin mucha prenda.
Cuando yo hablé con él la última vez... aquí,
y con lo malo de...
Me dijo que pasó un hambre terrible en Pinar del Río.
No, taco-taco. Sí. Él es taco-taco. Oye, eso, taco-taco. Pero, señor
la tierra
Ramírez, es un muchacho muy agradable. Yo me recuerdo hace 2 años, cuando él llega a la cafetería donde yo voy, la dueña tiene un hijo que tenía 8 años, y él cariñosamente le firmó a todo el mundo allí...
Barbie.
A Barbie. Y entonces el hijo vino y se tiraron fotos. A los 3 días regresó. Y un bate especial que se había quedado cuando estaba roto, vino y se lo entregó el chiquito. Sí. Ahí mismo le puso la tapa al pomo al señor, ese gran shortstop, por cierto, que es un shortstop que se ha convertido, que ya los errores no hacen. Esos 39 millones de dólares no fue nada. Si él hubiera esperado un poquitico, cuidado con eso. Pero que ahora ya no va a asistir, acuérdate,
pero
los 4 años, 3
también.
Años. Ya eso se acabó, señores. Pero 3 años. 120 millones de dólares.
4 años, 120.
4 años.
Para Cano.
Yo creo que Cano sería una cosa magnífica.
Yo creo que mucho dinero,
Guajiro. Para que todo el mundo esté contento.
Sí.
Ahí vamos. Pero bueno, otra noticia. No, ya estamos con eso. Hoy salió, señor, ¿te acuerdas Ryan Brown, el chiquito aquí en la Universidad de Miami, que claro, fue el más valioso, que fue un espectáculo hace 3 años?
Dijo que estaba penado por lo que pasó.
Dice
con la
así. Estoy completamente arrepentido de mis acciones, de lo que hice no tiene sentido. Si volviera a suceder, ni pensarlo, que ese señor aquí, cubano, me hiciera a mí un favor que no era necesariamente, porque yo había tenido unos números en la Universidad de Miami tan grandes como los que tuve a nivel colegial. Y me firmaron por eso. Nunca usé. Y la prueba es que el próximo año voy a olvidar todo lo que pasó. Y voy a repetir, estoy completamente arrepentido. Y al señor que nos echó para adelante, que está haciendo convenio con el comisionado, que piense un poquito más de estar echando peloteros para adelante, porque él fue el culpable en conjunto con nosotros de lo que hicimos.
Sí.
Este es un muchacho que tiene un talento tan grande que mete miedo, pero
sí.
Bueno.
Bueno, Guajiro, llegamos al final de la primera media hora celebrando hoy el Thanksgiving Day. A propósito, un saludo para Willy, está celebrando el Thanksgiving Day aquí comiendo puerco. ¿Qué te parece? Un cubano comiendo puerco. Con su esposa, que es de Georgia, no del estado de Georgia, sino de Georgia, en la
Georgia.
República,
sí.
De lo que era la Unión Soviética. Y saludos para Alan Rey, ese gran cantante cubano. Así que, mis amigos, una breve pausa y regresaremos en unos cuantos minuticos aquí para brindarles a ustedes la segunda media hora de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí, brindándoles el programa Al Duro y Sin Guantes. Esta noche Rafael y Pepe Lacayo se encuentran tomándose el día libre, celebrando el Thanksgiving Day. Por acá estamos Patricia Martínez, Mike Tyson, Everett Semanat, Orlando Guajiro Peña, y quien les habla, Edemio Navajo González. Y bueno, Guajiro estaba hablando de que están celebrando aquí en Miami el Thanksgiving Day unos cuantos cubanos. Más de 2 millones de cubanos, entre ellos decía que el cantante Dan Rey, el cubano, nos llamó recientemente diciendo que estaba escuchando el Duro y Sin Guantes, también Willy y su esposa. Así que saludos para todos.
Una pregunta, esta es la segunda vez que te lo pregunto, pero tú tienes mala memoria,
sí.
Se te olvidan las cosas.
Uh-huh.
¿Quién fue el que le puso el nombre a este programa, al Duro y Sin Guantes? Ya no está trabajando aquí.
William Valdés, el camagüeyano.
Tiene buena memoria. Ajá. Estás recuperando la memoria tú.
Gracias a Semana y Patricia que me lo recordaron.
Está hoy de técnica y de todo. Ella es la niña linda aquí últimamente, ¿sabes?
Bueno, el técnico es Semana y
William
Patricia.
William Valdés era un tipo de lo más agradable. Un día llegué yo, me peleé con él por eso. Digo, tengo 3 números para jugar la cuarteta. Yo juego siempre el número de los peloteros. Mickey Mantle 7, el 6 está en Mucio, Willie Mays 24 y Genaro el 44. Sí. Y los juego para la cuarteta, pero que tenía esos dos números repetidos, entonces me hacía falta un número. Y digo, William, mira lo que tengo aquí. El 2, el 4, el 6 y el 7. Me falta un número. Dice el 5. Y puse el 5. ¿Tú sabes cuál salió? El 4.
Bueno, Guayero, también un saludo para Yerislandi desde Cascajales. Yerislandi, no te preocupes que mañana o pasado mañana te estamos llamando para conversar contigo con respecto a los deportes y el béisbol. Y pregunta a Yerislandi de Cascajal, allá en Cuba, de qué está haciendo José Julio Ruiz. Ayer miércoles, Guajiro, estuvimos hablando de este santiaguero José Julio Ruiz. Está jugando en la Liga de Puerto Rico. Le va muy bien, incluso en la jornada del martes por la noche. Conectó dos cuadrangulares. Actualmente no tiene contrato con ningún equipo de grandes ligas, pero por las condiciones
¿De qué
que tiene.
De Cuba,
es de Santiago de Cuba. Jugó
¿Y
tres
qué
años
edad tiene?
En Santiago. José Julio debe tener sobre 28, 29 años.
Yo pienso que la Liga de Puerto Rico es una incubadora de grandes ligas, igual que Santo Domingo y Venezuela. Anteriormente era Cuba principalmente, una de las potencias grandes del béisbol hasta el 62. Pero yo pienso que con esa edad y esos dos cuadrangulares, yo conozco bien porque yo piché 14 años en Puerto Rico cuando salí de Cuba. Los estadios no se ayudan. El récord de jonrones lo tiene Reggie Jackson de 25. Nadie ha hecho eso. El que más batió fue José Carnedal en Caguas, 16. Y eso es un récord. 16 en Cuba.
Sí.
También el estadio donde el Cerro era unas dimensiones que daba gusto pichar uno. El señor Luclen tiene 16. Y hubo varios. Panchón Herrera, otros peloteros como... no me acuerdo ahora, pero batearon 14 y 15. Versalles batió 14.
Sí.
Pero pienso que si él batió esos dos jonrones ahí, ¿con qué equipo está jugando?
Está con Santurce. Creo que está con Santurce, con Caguas.
Bueno,
sí.
Santurce es la capital.
Ajá. Bueno, el boxeador norteamericano Floyd Mayweather Jr. se mantiene como número uno libra por libra. Le sigue André Ward. En tercero está Timothy Bradley. Juan Manuel Márquez, el mexicano, aparece cuarto. Quinto, Manny Pacquiao. Ganó hace menos de una semana allá en Macao, en China. Después aparece Sergio Martínez y Guillermo Rigondeaux, el cubano, está número 7. Estamos hablando, Guajiro, los mejores del mundo,
pregunta,
libra por
¿qué
libra.
Pasa con
¿Tienen la relación ahí?
¿Qué pasa con estos boxeadores cubanos que no están boxeando como deben de boxear? Porque Rigondeaux es un hombre que la televisión lo quiere todo el tiempo.
Bueno, Rigondeaux va a pelear el día 7 de diciembre próximo en Atlantic City contra un peleador de Ghana, Agbeko. Erislandi Lara también estará peleando, pero no hay.
¿ESPN?
Va por HBO.
Sí.
Y la pelea de Erislandi Lara en Nueva York del sábado de la próxima semana va a ser a través del canal
de
televisión.
¿El Chacal de Oriente
Showtime.
Cuando va a pelear?
El Chacal, Rigondeaux, va a pelear
no,
el sábado.
No, pero hay otro que también que no vuelva.
Yuriorque Gamboa va a pelear
Gamboa,
en diciembre próximo.
Gamboa.
Va a pelear en México en diciembre próximo.
No.
Y Jordani Jugá estará peleando el día 7 de diciembre próximo. También Atlantic City en la cartelera en la cual va a pelear el también santiaguero Guillermo.
Remio, tú estás bien siempre y te gusta el boxeo y lo sigues y yo noto que tú conoces mucho de eso del boxeo. Pero la pregunta mía que yo me hago, ¿por qué estos muchachos no tienen la disciplina que deben de tener? Suponer, ha habido noticias aquí que para hacer una pelea tú tienes que promover las cosas. Y cuando van a hacer promoción, no viene y no se presenta. ¿Qué es lo que
eso
está pasando?
Eso le pasó a Yuriorque Gamboa. Renunció Yuriorque Gamboa
dos veces
a una pelea contra Brandon Ríos por $1,200,000.
¿Tú sabes lo que es eso?
Y eso le ha costado mucho a Gamboa porque incluso la televisión no lo quería por esa indisciplina.
No, pero como va a querer, si que va, el hombre que tiene, de verdad que tiene que promover porque va, oye, 1,000,000 y pico.
1,200,000.
Por 1,000,000 mato yo 40 que se me atraviesen por delante.
Bueno, Guajiro, Robeisy Ramírez, el año pasado ganó el título olímpico en Londres y bueno, todos conocen la labor que ha hecho en los últimos 3 años. Yanier Toledo, dos de los principales boxeadores cubanos y puntales en el equipo Domadores de Cuba, que está tomando parte en esta Serie Mundial de boxeo. Tanto Ramírez como Toledo fueron excluidos del match ante Rusia que se va a efectuar la próxima semana y eso se debe a ausencias a entrenamientos, informó hoy jueves la Federación de Boxeo de Cuba. Una lástima que Robeisy y Yasnier no puedan pelear por Cuba la próxima semana ante el equipo de Rusia en la ciudad deportiva. Bueno, la semana pasada estuve presente el último viernes en un cartel aquí en Miami con motivo de la Serie Mundial de Boxeo entre los equipos de Estados Unidos que dirige el cubano P. Peter Roque contra Argentina. Y tuve la oportunidad de conversar con el peso mini mosca puertorriqueño Chacón, quien precisamente abrió la cartelera con una victoria para el equipo de Estados Unidos, que reitero, tiene como principal entrenador a Pedro Peter Roque, quien fue entrenador del equipo nacional juvenil de la ESPA Giraldo Córdoba Cardín, y después fue el principal preparador de la preselección nacional en la finca de allá de Los Monos, la finca del Guajay. Así que vamos a ver qué nos dice Chacón con respecto a su primera victoria en esta Serie Mundial de Boxeo.
Bueno, Chacón, hiciste tremenda pelea, sobre todo en la larga distancia y a la riposta. Háblame de este triunfo, la primera victoria del equipo de Estados Unidos aquí en Miami contra un peleador argentino-brasileño.
Me siento muy contento. Tenía el plan A y nunca cambié para el plan B. Y con el plan A pude trabajar bien y lo trabajé y gané la victoria, tuve la victoria.
Se te vio rápido de piernas y manos y bastante efectivo, sobre todo la riposta, ¿no?
Bueno, para eso trabajamos con José Loriano, entrenador de Puerto Rico, que se encuentra conmigo, y eso es lo que demostramos y eso fue lo que trabajamos.
¿Tus metas en esta Serie Mundial de Boxeo?
Mi meta en esta Serie Mundial de Boxeo es llegar a la final con Cuba, México, con el que se encuentra a la final. Esas son mis metas hasta ahora.
¿Has escuchado hablar de los boxeadores cubanos?
Sí, he escuchado hablar. Ellos son... hemos tenido una buena amistad entre los cubanos y los puertorriqueños, y me gustaría pelear con cubanos porque ese es mi... una de mis sueños, y ellos son amistades míos, pero eso es boxeo, esto es futuro.
Precisamente Cuba barrió y contra el equipo de Polonia, después que lo hizo la semana pasada frente a México. ¿Te gustaría ver en la gran final Cuba contra Estados Unidos?
Me gustaría ver Cuba contra Estados Unidos. Son unos boxeadores muy, muy buenos y sería una pelea muy interesante y muy buena.
Muchas gracias, Chacón.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Soy guajiro. Wow, wow. Soy guajiro. Soy guajiro.
Por favor, Dios mío, caramba. Un muchacho tan bueno. Bueno, hoy es la última provincia de los que he estado dando durante estos tiempos de los peloteros, de los 176 peloteros que han participado en Grandes Ligas hasta este momento y siguen llegando. Ahí no está Guerrero y algunos que han firmado, muchachos este de allá del Tuna, Guerrero, que firmó con los Dodgers, ya cambiaron la segunda base, se fue, le dejaron el camino abierto. Pero bueno, en Oriente... Vamos a empezar por los pitches. Arnoldis Chapman, pitcher de A de Oriente. Yo no voy a mencionar el pueblo, todo el mundo sabe de dónde son. Juan de Lee, outfielder. Oreste de Estrada, outfielder de Santiago, y Juan de Lee, los dos son de Santiago, allá en Oriente. Osvaldo Fernández, pitcher. También un escopetero grande que vino un poquito viejo, pero... hizo. Y uno de los primeros, o el primero que vino, por Mariel Bárbaro Garvey de Santiago de Cuba, una familia deportiva, hablando de deporte, de todo, esa familia Garvey. Garvey en este momento es coche principal en Liga Menor de los Cubs de Chicago. Preston Gómez, ese gran hombre de béisbol, que fue uno de los grandes en la historia cubana, no como pelotero, pero jugó un año nada más como catcher, se dedicó a ser manager y ganó la pequeña Serie Mundial en el 59 con los Sugar Kings. Así que eso es historia. Julio González, pitcher también. Echavarría, a Dennis Echavarría, shortstop. Se está hablando tanto de este muchacho que dicen que cada día aprende mejor a jugar shortstop. Y yo creo que estoy pensando, yo... si lo hablaras, quédate así como está, porque hasta este momento lo que estás haciendo es excelentísimo como director. Román Mejía metió dos jonrones con las bases llenas a los Piratas cuando vino la franquicia de Houston, lo cambiaron para los Colts 45. de ahí, Román Mejía, uno de los cierrestores más grandes que dio la historia de Cuba y aquí en este país, se llama Willy Miranda, Guillermo Miranda de Velasco, allí en Oriente, y el Guajiro Peña de Victoria de las Tunas, Diego Seguí, cerquita de Holguín, aparece Holguín, pero nació en un central que hay por allí cerquita, y Luis Suárez, tercera base de Altozongo, específicamente Leonardo Sódena de Santiago de Cuba, y aparece como Leo Sódena, jugó con el Chicago White Sox, outfielder, yo no sé de dónde salió, tiene un apellido americano, pero rubio y azul, no es ningún haitiano, es un americano, a lo mejor el padre de la familia, el abuelo estaba en la Guantánamo, la base. Orlando Marfaran de Victoria Las Tunas, Oriente, catcher. Y Rafael Noble, uno de los grandes catchers en la historia nuestra, también. Y la montaña oriental, cuando digo la montaña oriental, todo el mundo sabe, los viejitos, los abuelos igual que yo, Napoleón Reyes, manager, jugó Grandes Ligas, segunda, primera base, y fue uno de los organizadores de los Havana Sugar Kings con el señor Bobby Maduro, los cubanitos. Eso es historia, fue el encargado de todo, un hombre preparado, y había dos peloteros, Mosquito Allañada, que yo conozca, pelotero en esa época, que jugaron Grandes Ligas, que estudiaron en la universidad, el señor Mosquito Allañada y el señor Napoleón Reyes, hombres preparados, y por eso hicieron lo que hicieron después para el béisbol. Y ahora voy a seguir con algo de una noticia que es bastante bueno para los fanáticos. Batear 400 de average en Grandes Ligas, cuando empezó el béisbol organizado, ¿verdad?, en el año 1900, solamente ha habido 8. 8. Y vamos a empezar. Por ejemplo, Ty Cobb en el año 11 batió 420. En el año 12 repitió 409. Y se demoró 10 años para batear 401 en el año 22. Le siguen figuras como a Ty Cobb, como Dick Sisler, que batió 420 en el año 22, 407 en el año 20. Napoleón Lejoy, uno de los escopeteros en el año 1, eso fue al principio del año 900, 426. Rat Terry en el año 30, 401. Y vamos a ver por aquí. Hay una cosa interesante. El señor Ty Cobb y George Jackson batearon 300 en el año 22, 401 y 408 respectivamente en el año 11. Ninguno de los dos fue champion bate, porque ese año el señor Sisler batió 420. Le quitó el champion bate, una barbaridad. Pero al último en hacerlo se llama el señor T. William, con letras mayúsculas, en un béisbol más moderno, batió 406. Y faltando dos juegos, le dijeron a T. William, que era un resabioso, que en paz descanse, todos estos muchachitos ya están jugando allá en el otro lado, y no tienen que pagar impuestos ni nada en el cielo. Allí es de gratis todo, la luz, la comida, todo. El señor T. William, que murió hace 5 años atrás, le dijeron, el manager, había jugado con él y había sido uno de los grandes managers del béisbol con el Boston. Y le dijo, T. William, estás bateando 402. Si falla los dos últimos juegos de la temporada, dejas de batear 400, y le entró a patar al banco, tiró el bate, y aquello fue horroroso porque lo querían sentar. Me voy, me retiro de la pelota. Ya había pasado 4 años en la guerra, esa es otra cosa. Y por fin el manager lo puso a jugar, y que terminó bateando 406. En el último juego metió 3 troncos, 2 dobles y un triple. El triple es una cosa rara porque él no corría mucho. Era una de las cosas que no hacía, pero después que tú bateas de esa forma, ¿para qué quieres correr rápidamente, sino trotear por entre las bases? Así que eso es lo que está pasando con esto. Ahora quería mencionar, porque hoy salió un artículo aquí en español, que estoy arrepentido, dice el señor Ryan Brown, ese gran pelotero de Milwaukee, fue suspendido porque el cubano que tenía aquí una fábrica de productos, el señor se llamaba la clínica Biogenis de América, involucró a muchos peloteros. Inclusive, Gio González, el niño de Jalía, el niño lindo de nosotros, por poquito mete el error del año.
Pero no pasó nada, Guajiro.
Por poquito fue. Uh-huh. Pero lo que tenía él era una cosa que no estaba prohibido usar para la nariz.
Sí.
Porque si hubiera estado prohibido, González no hubiera pichado.
Que a propósito firmó un contrato por unos cuantos años con el equipo nacional de Washington. Sí, sobre 70. Juego.
Pero bueno, ya que Demio está metiendo aquí las cositas, quiero preguntarle a Demio. Aquí se va a celebrar el año 14, dentro de poco,
sí.
Para el sayón, el mejor piche de béisbol para Hall de la Fama. Y oigan esto, Greg Maddux, el gran piche de Chicago Cubs y de los Atlanta Braves, ganó 4 años seguidos el mejor piche de la Liga Nacional. Las 4 veces tuvo una efectividad de 1.98. Que eso se dice, sí. Se dice de una forma bastante, bastante rara, que solamente le batearan el pitch, ¿cómo se llama? El zurdito Crenshaw ese de él, tuvo un .88 este año, pero eso es una vez nada más. Sí. Edemio, dice aquí, hay muchos problemas con los peloteros que han fallado por 2 puntos y por 4 puntos, se han ido acumulando y hay cerca de 40. ¿Cómo es que esos peloteros, después que tuvieron como Biglio el año pasado que falló por 6 puntos, lo elimine Maddux este año y pase a una lista que no va a recibir las puntuaciones, porque dicen las malas lenguas, Demio, que Greg Maddux sería uno de los primeros en la historia a recibir unánimemente la votación.
Fácilmente va a estar anexando la fama. De eso no puede estar.
No, pero tú oíste lo que dije.
Sí.
Que no ha habido... Que vote todo el mundo para uno.
100%.
Y siguen votando y van, sí, acumulándose. ¿Tú crees que pase a ser ese el primero?
Pudiera ser, porque para mí está seguro al 100%.
Tú sabes que el pitcher, el gato de Detroit, Morgan, le faltaron...
Jack Morris. Le faltó
faltaron
poquito,
12,
¿sí?,
puntos. Y si falla este viaje...
Se queda fuera.
Si votan por Maddux todo el mundo, se elimina.
No, tendría que esperar unas cuantas décadas años para ir por el comité de veteranos, tal como entró Tony Pérez.
Ajá. Porque ya son 15 años. Así que... yo pienso que el béisbol es lindo, pero hay muchas cositas que deben de arreglarse. Y el Demio dio la noticia de Enrique Nolasco, que fue para el equipo de Minnesota. ¿Qué, sí, otra noticia tiene de boxeo por ahí? Háblame de boxeo, Demio.
Bueno, Guajiro, ya estuvimos hablando del boxeo, del Chacal, que va a pelear el 7 de diciembre próximo a Atlantic City. También va a combatir Jordan y Subas, también Santiago, y Erislandi Lara combatirá ese mismo día, pero en Nueva York. Ambos van a importantísimas peleas, sobre todo Lara, que bueno, si gana su pelea contra Austin Trout, le va a dar a Cuba otra corona mundial en el boxeo profesional, porque Riondo posee 2 títulos, en tanto Ugas, bronce olímpico en Beijing, también tiene buen récord y está a las puertas de buscar una corona mundial en el boxeo profesional. ¿Qué te parece, Guajiro, si ya nos vamos para el tema de Rafael García Toledo, el baloncesto? Again. Bueno, Guajiro, ya entramos en el tema que le gusta a Semaná, la NBA. El actual campeón, el Miami Heat, anoche, ayer miércoles, logró victoria en Cleveland contra el equipo de Cleveland, 95-84. Y LeBron James, quien como todos saben comenzó su carrera en la NBA precisamente con Cleveland, fue el máximo anotador por el equipo de Miami con 28 puntos. Withers logró 24 cartones por el equipo de Cleveland. Hoy no hubo partidos en la NBA con motivo del Día de Acción de Gracias. Thanksgiving Day, o como le dice también Guajirito Peña, el Día del Pavo. Aunque dice que,
¿tú sabes que
los cubanos comemos lechón?
Como lo que es una persona decente, aparte de ser uno de los grandes en la historia en este menester de basquetbol, hicieron una promoción de repartir 10.000 camisetas que volviera a la ciudad, sí, que volviera, pero eso no le permitieron entrar, lo tuvieron que hacer afuera. Y él dice que lo que le interesa en este momento es seguir jugando bien, que han ganado 9 juegos seguidos para ganar el tercer título. Pero de que va a regresar a Cleveland, yo no puedo hablar de eso. ¿Qué, sí, te parece? ¿Qué tú piensas? Porque ahí empezó él,
No creo que regrese a Cleveland, porque incluso otros equipos como es los Lakers, Los Ángeles Clippers, Brooklyn de Nueva York ha mostrado gran interés.
Tiene guanajo.
Claro, tiene mucho dinero, buen mercado, y creo que esos son los equipos. Si algún día se declara gente libre, LeBron James, son los que le van a ofrecer más dinero a LeBron.
Premio, tú me dices una lista aquí de boxeadores.
Sí, dijiste... no, pero deja terminar con la NBA.
¿Con quién?
Y te dejo al final del boxeo todavía. Para ti, todavía no he terminado. Anoche Indiana derrotó a Charlotte, Filadelfia perdió con Orlando, Memphis le ganó al Boston y también triunfaron los Lakers, así como Chicago, Houston, Washington, Denver, Oklahoma, Dallas, Phoenix y Los Ángeles Clippers, que le ganó a Nueva York. Como señalé, hoy no hay partidos en la NBA, todo el mundo está comiendo pavito y mañana viernes, el equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, jugará contra el Toronto allá en Canadá. El Miami Heat está en primer lugar en su división con 12 victorias y 3 derrotas. Y antes de entrar en el tema que el Guajiro quiere, el boxeo, retomar el deporte de los puños, ya se dio a conocer la nueva actualización de la clasificación de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y esta lista se va a publicar oficialmente el próximo 19 de diciembre. Pero se mantiene en primer lugar el actual campeón del mundo España con 1.507 puntos. Y después aparecen Alemania, Argentina, Colombia está en el cuarto lugar, Portugal quinto, en el sexto Uruguay, en el séptimo aparece Italia, Suiza está como octavo puesto, Holanda en el noveno y cierra en el décimo lugar el equipo de Brasil, que va a ser sede del próximo año del Mundial. Chile aparece número 15 y México número 20.
Ok, esta lista, Damio, que tú me diste, Mayweather con 99.
Los mejores del mundo, libra por libra, sí.
99 puntos. ¿Qué sí. significa eso?
Los puntos que le dan los periodistas.
¿Y Guillermo Rigondo qué?
Está séptimo.
Está bien, entonces.
Está muy bien, claro.
¿Y qué pasó con Ortiz? ¿No aparece por ningún lado?
No,
ese muchacho Ortiz, que acabó de destrozar al otro.
Ortiz es un peso completo cubano que aparece entre los 10 mejores de la Asociación Mundial y creo que el próximo año, si no es Luis Ortiz o Leonel Solís, podría enfrentarse
yo
con
Vladimir Klitschko. Yo pienso que Ortiz, pero hay una piedra ahí que yo pensé que ya se había retirado, Vladimir Klitschko, el ruso.
Vladimir no, el que se retiró hasta ahora es Vitaly, que es el... Es político allá en Ucrania. Y aspira a la presidencia de Ucrania.
¿Dónde vive Vladimir este?
Son ucranianos.
¿Sí?
Vladimir, campeón olímpico del 96
en Estados Unidos.
No. Bueno, tienen casa aquí en Miami, en Miami Beach.
Pero a todo el mundo le gusta el calorcito ese, claro. Con el frío que se paró anoche.
Imagínate que estuve hablando con mis dos hijos hoy, están allá en Virginia, ya se comieron pavitos, y la temperatura es de 34 grados, 1 sobre 0. Y nevó ayer, ¿qué te parece, Guajirito?
Sí, bueno, la noticia que quería dar a los fanáticos, me dijo Tony Telio que yo no hablo de esto. Los peloteros que están saliendo de Cuba, por favor, yo siempre lo he dicho, no salgan en bote, señores. Es una tragedia grande. Están habiendo cambios en el béisbol con Cuba y con los boxeadores y pudiera ser que se llegara a un acuerdo y no necesariamente tuvieran que... Y cuando hay esas noticias que un club en Japón recibe 70 millones o 80 millones porque fue un pelotero, ¿por qué no se lo dan a otros países, claro, también? ¿Qué
bueno, opinas, Guajiro, de también saludos para los tuneritos, allá en Jobabo.
No me contestaste lo que te dije. ¿Por qué? ¿Por qué no
te lo contesto mañana, ¿no? Mañana viernes. Saludos para nuestros oyentes allá en Jobabo, también en Central Antonio Maceo, en la parte de Seorguín Cagocún, también a Pinar del Río, a La Habana, Matanzas, Cienfuegos, la tierra de Abreu.
Manatí,
claro.
Puerto tu Padre, tierra, Delicia, Puerto Padre. Chapada, Victoria La Tuna.
Camagüey también. Y salió
un pelotero ahora que dicen que va a ser un fenómeno.
Ajá.
¿Cómo se llama?
¿De dónde?
De Tuna.
Bueno, hay un pitchercito ahí que...
No,
que
Guerrero salió de Tuna.
Ah, no.
Le han caído a billetazo.
Hay un pitcher de La Tuna que está lanzando muy bien este año en la Serie Nacional. También de Camagüey, un tal Ruiz, Jorge Luis Ruiz creo que es. Bueno mis amigos, hasta aquí...
En Cuba no se celebra hoy, ¿no?
No. Okay. Hasta aquí nuestro programa, Alduri Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora Patricia Martínez, nuestro técnico de sonido, Ebre Semanat.
Y el refrigerador de Chicago.
Orlando Guajiro Peña y quien les habla, Edemio Navas González. A todos, muchas gracias y buenas noches. Y este viernes estaremos a las 7 y 5 de la noche aquí en otro programa, Al Duro y Sin Guantes en Radio Martín. Oye, tú y yo...